Pues bien, esa propuesta que ha flotado o que ha ventilado el presidente de México ha sido recibida con una fuerte dosis de escepticismo, de crítica, resistencia por parte de aquellos que han venido representando a los veteranos braceros, lo mismo que a los actuales trabajadores contratados, o sea, los llamados enganchados. Ya oportunamente, justamente el día mismo de ese encuentro, platiqué con Rachel Micah Jones, la directora del Centro de Derechos del Migrante y abogada que da asesoría legal a los mexicanos contratados que padecen abusos en Estados Unidos. Ella se mostró sorprendida por la oferta de López Obrador y además alertó sobre los problemas de explotación y discriminación que en estos momentos están plagando los actuales contratos de visas H2A y H2B. Para comentar este tema, tengo la presencia de Rosa Marta Zárate Macías. Ella es veterana activista para la restitución del dinero robado a los braceros mexicanos y ella también es miembro del equipo de coordinación de la Alianza de Exbraceros de El Norte, que representa a los estados de California, Nevada, Washington y Arizona. Me acompaña desde Los Ángeles, California. Rosa Marta Zárate, bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a todos.
Muchas gracias y gracias además por la serenata que nos acaba de ofrecer grabadamente con la pieza de Libre Ya. Sobre eso comentaremos más adelantito, Rosa. Rosa Marta, pues ya que se vuelve a hablar tanto del programa de braceros de los años 40 y 50 y se le está usando incluso como modelo ejemplar, y ya que has representado a tantos veteranos de esos programas de la gran contratación, ¿gustas comentar cómo te parece el intento por revivirlo?
Mira, me sorprende que el López Obrador esté usando esa palabra de bracero, el programa de braceros, porque creo que ese programa de contratación de trabajadores temporales bajo el convenio realizado por los gobiernos de Roosevelt y Ávila Camacho, es una página silenciada de la migración mexicana hacia Estados Unidos, que los mismos braceros aquí en el movimiento que yo he acompañado ya por 20 años, le llaman Holocausto Bracero, porque independientemente que no fue no causó la muerte así directa de los trabajadores, ellos cuentan de cómo el gobierno de México lanza esa convocatoria para que se registren trabajadores temporales y se viene el mundo de campesinos e indígenas de los sectores más vulnerables y más pobres de la República Mexicana, y me cuentan algunos testigos, tres de ellos que fueron contratados como sepultureros en Empalme. Él me dice, yo enterraba en fosas comunes de 1 a 8 diarios, que se morían de hambre, de deshidratación, de picaduras de animales, y como comían basura, arena, papeles, cartones. Algunos estaban hasta 5 meses parados en fila india esperando la contratación. Y le pregunto yo, y dígame, más o menos, ¿cuántos se enterraba usted? ¿Cada cuándo? Dice, no, pues diario. Yo enterraba de 1 a 8 diarios.
Oiga usted.
Y por las tardes venía un soldado y me traía un líquido. Rociábamos los cuerpos que habíamos aventado aquellos agujeros grandes, profundos, y con un cerillazo y ya nomás le echábamos tierra. Otra monjita en Ameca, Jalisco, me comentó que ella era asistente de enfermera allá más o menos en el área de Empalme, y dice que le llegaban todos los días de esos migrantes, de esos trabajadores que venían ya con su carta para contratarse, o sin ella, que hubo una epidemia de tétano. Ya nomás los traían aquí a la clínica, tiesos para enterrarlos ya. me cuentan de suicidios porque la gente estaba desesperada. Entonces, cuando habla él de programa Bracero, yo creo que sería bien importante destapar esa página de la historia de lo que realmente pasa cuando se hacen ese tipo de convocatorias. Se va a venir el gentío, se va a desplegar el arañero de coyotes y enganchadores que van a hacer su agosto con estos señores o señoras, no sé, pues, porque estoy hablando de los trabajadores agrícolas, que posiblemente también ahora contraten mujeres, pero cuando yo oí a este señor decir que iban a proponer un nuevo programa Bracero, pues que está loco.
Sí, así
y
que
yo lo respeto mucho, pero yo estoy aterrada
de lo que podría llegar a pasar. Bueno, a propósito, esto que me dice de lo que se vivió, los testimonios que recibió por parte de gente que fue sepulturera en Empalme. Bueno, déjeme decirle de que yo soy oriundo justamente de ese pueblo sonorense, en el gran estado de Sonora, que de repente de la noche a la mañana se convirtió en un centro de contratación masivo, centro de contratación del noroeste. Y créame que fui testigo de chico, creciendo en el pueblo, de la dura vida que tenían que pasar los migrantes que llegaban por miles del sur, llegando en los techos del tren carguero, durmiendo a los lados de las vías en lonas, ¿verdad? Lonas, igual durmiendo debajo de los puentes, los servicios en el monte, etcétera. Una vida durísima seguramente la que tenían que pasar los paisanos por allá por aquel tiempo, a finales de los 50s y principios de los 60s. Ahora, ¿qué tal los programas de hoy día, Rosa Marta? Los contratos que día a día ya ves, se siguen gestionando con agricultores, con la industria de mariscos, con otras industrias acá en Estados Unidos, para enganchar allá en México a trabajadores mexicanos. Se reporta, se denuncia que hay abuso, que hay explotación, que hay discriminación. ¿Es esto algo excepcional, aislado o es algo sistemático?
Es algo sistemático. Esto de programas de trabajadores temporales, ya sea de H2A o H2B, un asunto que realmente no hemos analizado, no está a flor de pie o a flote, todas las violaciones que se cometen con estos programas de trabajadores temporales, porque como que los gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, no mantienen una supervisión de cerca de lo que pasa en cada uno de los espacios donde contratan a trabajadores temporales, porque ahora tenemos que hablar de trabajadores del campo y trabajadores de otros servicios. A mí me cuenta una compañera, yo estoy organizando ahorita un proyecto que se llama Mi Abuelo Fue Bracero y Yo También, para ir juntando personas de acá de Estados Unidos que nos unamos para hacer estos análisis y ver cómo nos damos a la tarea de analizar lo que realmente está pasando para ver si acaso salen estos dos gobiernos con este programa de trabajadores temporales, estemos seguros y seguras de que sus derechos humanos, laborales y culturales se respetan. En un equipo está por allá de este proyecto Mi Abuelo Fue Bracero, yo también, está en Comalapa, Chiapas. Me contaba una religiosa que llegan los enganchadores, se van a las rancherías de indígenas más pobres, se los traen sin contratos, se les cobran de 3,000 a $10,000, les consiguen la visa, se los traen para Alaska o se los traen para, estos son los casos que ella me contaba, para Carolina del Norte, a las que son los rastros donde cortan carne y todo esto, ¿no? y cómo me presentaron a un grupo de ellos que tenían problemas de accidentes, que se les cortó la mano, que se les amputó la mano, que vienen con problemas de respiratorios, de los pulmones, problemas muy severos. Y me invitaron para preguntarme si había, si yo sabía si ellos podían tener algún seguro social para, pues, para que los atendieran en Estados Unidos. Y yo les preguntaba, ¿tienes contrato? No. Entonces, ¿cómo te fuiste? No, pues el enganchador vino y nos llevó, nos fuimos en autobús, en camión, etcétera. Cruzamos y ya nos llevó a un hotel y comienzan a contar todas las violaciones y los tienen en un hotel de 4, 5, hasta 10 en un solo cuarto. Les quitan su visa y sus documentos para que no se escapen y estar rebajando el dinero que supuestamente les cobraron por traerlo. Uh-huh. Entonces, ¿quién regula eso? Uh-huh. Los rancheros, los hoteleros, los dueños de empresas. Esto sí es grave, ¿eh?
Eso los es trabajadores gravísimo, seguramente. Es muy grave. Tomando en cuenta de que pues todas estas visas supuestamente deberían ser reguladas y vigiladas, implementadas por gobiernos, no por el Estado mismo.